Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. El capítulo 4 y 5 nos ha dado el registro de la iglesia antes del trono de Dios. Ahora en el capítulo 6 vemos el empiezo de los 7 años de tribulación y gran tribulación que el Antiguo Testamento dice va a venir. El Señor Jesucristo dijo ya en el capítulo 3, el versículo 10, que por tanto la iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de su paciencia. Él también iba a guardar a esa iglesia de la hora de la prueba que estaba para venir sobre el mundo entero, para probar a los que moraban sobre la tierra. Entonces vemos que el capítulo 6 empieza ese día de la ira de Dios. Tenemos una serie de juicios, tenemos los 7 sellos, tenemos las 7 trompetas y tenemos también otra serie de 7, dando el juicio completo de Dios sobre esta tierra. Cada serie es introducida por el séptimo sello, la séptima trompeta y el último sello igual. Es como un telescopio que extiende de uno a otro en conexión y también los círculos son concéntricos. Entonces, vemos que aquí en el libro de Apocalipsis no debemos de seguir siempre un orden cronológico, porque en estos primeros 6 sellos tenemos lo que ocurre durante los 7 años y luego el capítulo 7 nos va a dar detalles dentro de ese periodo. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que no siempre tenemos antes de nosotros algo cronológico. En este punto tenemos que también acordarnos de las 70 semanas de Daniel. En el capítulo 9, versículo 24 al 27, Daniel allí nos dio lo que se llama las 70 semanas de Daniel, según Israel, la nación. Y es una profecía directamente en relación a la primera y la segunda venida de Cristo Jesús. Esa profecía se divide en 3 partes, 7 años, 62 y 1. Y es en multiplicación de 7. Entonces, 7 por 7, 49 años. 7 por 62, 434 años. Y 1 por 7, 7 años. Nos da una cantidad de 490 años, las 70 semanas de Daniel. Ahora, en nuestro estudio pasado del libro de Daniel, vimos allí que los primeros 49 años se designaron allí en cuanto la ciudad y el Antiguo Testamento fue cumplido en términos de profetas inspirados por Dios. Y entonces hubo un periodo de 400 años de silencio. La segunda parte de 62 semanas, equivalente a 434 años, multiplicado por 7, de el mando de Artajerjes a Nehemías de establecer y edificar no solamente el templo, pero la ciudad, empezando el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, tomando esos años de 483 años, los 49 con 434, llegamos al día cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén en un asno, en Mateo 21. Todos clamando que Él era el Mesías, cumpliendo la profecía de Zacarías, el capítulo 9, versículo 9. Entonces vemos que 69 de las 70 semanas se han cumplido. Solo queda una semana, 7 años. Vemos aquí en el capítulo 6 que esta última semana empieza aquí. A este punto, la iglesia del Señor Jesucristo ha sido arrebatada de este mundo y está antes del trono de Dios. El capítulo 4 y 5 nos muestra eso. Entonces, empezando los sellos, vemos la ira de Dios derramada sobre un mundo incrédulo, un mundo que está en rebelión con Dios. Y no encontramos a la iglesia hasta el capítulo 19, cuando nosotros regresamos con Cristo para juzgar a las naciones y establecer el milenio aquí en la tierra y reinar con Cristo. Entonces, tomando esto en cuenta y teniendo esto antes de nosotros, empezamos en el capítulo 6, leyendo de los 7 sellos que se van a abrir y van a mostrar a nosotros lo que va a ocurrir en esta tierra cuando la iglesia es arrebatada de este mundo. El capítulo 6, versículo 1 dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. En estos primeros dos versículos vemos aquí el primer sello, un caballo blanco. El individuo montando tiene arco, corona y vence. Muchos han tratado de identificar a este hombre como el anticristo, como el Señor Jesucristo. Pero acuérdense que ahora estamos en la tierra, no en los cielos. El capítulo 4 y 5 estábamos en los cielos antes del trono de Dios. Hemos regresado a la tierra. Cristo está abriendo los sellos. El versículo 1 nos dice eso. El Cordero abrió uno de los sellos. Es imposible que este sea el Señor Jesucristo. Primeramente, porque el Cordero está abriendo los sellos. Segundamente, porque este periodo empieza la ira de Dios, la gran tribulación, los 7 años, la 70 semana de Daniel. Entonces, este primer caballo, vemos un caballo blanco, simbólico de paz. Pero es una paz falsa, una paz engañosa. Sabemos que Cristo dijo que en los días posteros que iba a venir uno en su propio nombre. Habían rechazado al Mesías, quien vino en el nombre del Padre, pero Juan 5:43 nos dice que iban a recibir uno que iba a venir en su propio nombre, el Anticristo. Entonces aquí tenemos el Anticristo. En Daniel 9:27, Daniel nos dice que en esa última semana, Israel va a hacer un pacto con este hombre, el Anticristo. Pero en el medio de esos 7 años, va a quebrantar ese pacto. Entonces vemos que aquí aparece en el mundo como un hombre de paz, pero no es de paz, es una paz falsa. Nos dice eso también a Pablo en Tesalonicenses, una paz falsa. Entonces aquí está en el caballo y tiene un arco, pero no vemos flechas. Ahora, cuando tenemos arco, debemos tener flechas y vamos a conquistar. Y vamos a vencer. Pero aquí no lo tiene. Va a ser un diplomático, va a ser un genio económico, religioso. Nos dice eso todo el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, muchos de los libros del Antiguo Testamento. Entonces tiene una corona, esa corona de los Juegos Olímpicos de atleta, uno que vence y es coronado. La corona que Cristo ocupa es diferente en el capítulo 19, versículo 11 y 12. Es una corona de rey. Entonces vemos aquí el anticristo aparece en el mundo cuando el mundo está buscando por paz. ¿Y qué está buscando el mundo hoy día? Paz mundial. Una paz para parar todas las guerras. Ahorita mismo estamos a más 13 días de la fecha en enero cuando los Estados Unidos quizás va a atacar allí en Arabia. Y eso puede ser la circunstancia por cual Ezequiel 38 y 39 puede ser cumplido cuando Rusia ataca a la nación de Israel. No sabemos, vamos a ver. Pero sabemos que Rusia va a atacar a Israel. Entonces lo que está ocurriendo allá ahorita tiene una importancia grave según las profecías de la Escritura, de Babilonia, Rusia, Israel y el anticristo que ha de venir. Entonces, este individuo va a aparecer al principio de esos 7 años. Israel va a hacer ese pacto con él. Interesante que Pablo dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 11 y 12, por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es muy posible, según esa escritura, que muchos de los que están oyendo el Evangelio ahorita, durante la Edad de Gracia, y rechazan ese Evangelio y la persona de Cristo, cuando la iglesia es arrebatada de la tierra y aparece el anticristo y Israel hace un pacto con él por 7 años, que muchos de los que han oído el Evangelio durante la Edad de Gracia no van a poder creer, pero van a ser entregados al engaño, como dice allí Pablo, para ser condenados. Entonces, cuidado de usted creer que va a tener una segunda oportunidad en la tribulación. Ahora sabemos y vamos a ver que va a haber mucha gente que va a ser salva durante la tribulación y gran tribulación. Pero según esa escritura en 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12, es muy posible que los que están oyendo el Evangelio hoy en día en la Edad de Gracia no van a poder creer porque han rechazado ese mensaje durante la Edad de Gracia. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces el primer caballo, una paz falsa, el anticristo. El versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, en el versículo 3 y 4 tenemos el segundo sello, el segundo caballo. El caballo siempre simboliza guerra. El primer caballo, paz falsa. Este segundo caballo, guerra. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 3, nos dice que Satanás es llamado el dragón. El dragón rojo, el que destruye. 1 Tesalonicenses 5:3 dice que va a ser paz falsa, y entonces destrucción va a venir a repente, inmediatamente. Cristo nos dijo que iban a haber guerras y rumores de guerras, pestilencias y todo, y tenemos el mismo orden aquí en este capítulo 6 de Apocalipsis. Tomen en cuenta que este segundo caballo rojo de guerra, este individuo toma la paz de la tierra, fuera de la tierra, quita esa paz. Individuos se matan uno a otro. Él está en control. Y una gran espada es dada a él. Esa espada es una espada como casi, como si es un cuchillo que se cargaba al lado del cinturón. Entonces, es una matanza que es horrorosa, no es algo de juicio, pero es algo que va a ser íntimo y personal. Entonces vemos aquí que el anticristo va a tener el poder de quitar paz de esta tierra. Pero primero el pacto que es hecho con él es para tener paz. Pero la tierra no puede tener paz hasta que el príncipe de paz regrese, el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí el segundo caballo, el segundo sello, guerra. El versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente y decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí en una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes a el aceite ni el vino. El versículo 5 y 6, tenemos el tercer caballo, el tercer sello. El caballo es negro, simbolizando aquí, como dice, el balance de comida, balance en la mano, trigo por 1 denario. Entonces vemos aquí hambre. Entonces vemos que la guerra, siempre después de eso, viene hambre. Toda la energía no es puesta para sembrar y para construir, pero para destruir y para matar. Entonces, 1 denario era lo que un hombre ganaba por día. Y aquí nos dice que en ese día, cuando el anticristo toma paz de la tierra y guerras empiezan, entonces que va a llevar un día, el salario de un día para comer. Gran hambre y pobreza en el mundo, pero al mismo tiempo tenemos el contraste que es bien grande y dice allí que no deben dañar el aceite ni el vino. Eso simboliza los lujos, los ricos. Interesante que el rico casi nunca pasa en ciertas cosas, aunque el pobre siempre pasa tragedias y hambres y falta de muchas cosas. Entonces, durante ese periodo vemos que va a ser bien difícil para los pobres, pero para los ricos no van a ser afectados por él. Entonces, el tercer caballo aquí, el caballo negro de hambre. El versículo 7 dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente y decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo verdoso, pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. El versículo 7 y 8 tenemos el cuarto sello, el cuarto caballo. Este caballo verdoso, pálido, simbolizando la muerte. La muerte sigue, guerra y hambre. Y el Hades le seguía. El Hades aquí es el local dentro de la tierra, el corazón de la tierra, como Cristo dijo, donde todos los que mueren, aparte de Cristo, esperan para el día de juicio, cuando Cristo los va a juzgar y arrojar al lago de fuego. Entonces, vemos la muerte. Tomen en cuenta que dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y con las fieras. Entonces el versículo 8 nos dice que un cuarto de la tierra va a morir. Ahorita tenemos 4 billones, un poco más. So, calculando, un cuarto es 1 billón o más de la tierra va a ser. En esta forma va a morir para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras. En el Antiguo Testamento muchas veces Dios usó las fieras, su creación, para juzgar a su gente. Vemos aquí que otra vez va a usar. Entonces vemos la relación y la progresión de estos sellos de cada caballo. Entonces hasta el versículo 8 tenemos ya los cuatro caballos de Apocalipsis que muchas veces hemos oído y visto en películas, en libros. Aquí tenemos su identificación genuina, es bíblica, y Cristo dice que van a venir. El versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que tenían que también iban a ser muertos como ellos. Entonces vemos aquí en el versículo 9 hasta el 11, el quinto sello. Vemos aquí debajo del altar las almas de los que habían muerto por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La identificación de estos individuos es muy importante. Hay muchos o algunos que dicen que la iglesia va a pasar tribulación y gran tribulación y tratan de identificar a estos individuos como parte de la iglesia. Pero tomemos cuenta aquí que estos individuos están bajo el quinto sello durante la gran tribulación. Segundamente, su oración dice: ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre? Esta no es la oración o petición de la iglesia. La iglesia pide por perdón y por gracia. El Antiguo Testamento oraban de esta forma, que Dios se vengara de ellos. Nosotros no. Esteban estaba allí, lo apedrearon, ¿y qué dijo? Señor, perdónales. Entonces nosotros debemos de orar y perdonar a nuestros enemigos. Entonces, no solamente están durante la tribulación aquí estos individuos, pero su oración es diferente y distinta de la edad de gracia. Esta es la edad de la ira de Dios, la gran tribulación. Se les dieron vestiduras blancas. La justicia del Señor Jesucristo, dependieron de Él. Como hemos dicho, va a haber mucha gente que va a ser renacida durante este tiempo. Pero la iglesia ya ha sido arrebatada. Y le dijo aquí que debían de descansar un poco de tiempo hasta que el número sería completo. Nosotros estamos en la edad de gracia ahorita y estamos esperando el número perfecto y completo de la iglesia. Pablo nos dice eso en Romanos 11. Cuando la plenitud o el número completo de la iglesia llega a ser cumplida, entonces Dios va a arrebatar a su iglesia y entonces va a tomar parte con Israel otra vez. Este número se refiere a esos que van a creer durante la tribulación y van a ser testimonios por Cristo y van a perder su vida por Cristo. Tenemos que marcar esa diferencia. Entonces, hay muchos más que van a morir durante ese periodo. En el versículo 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera de deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Este sexto sello nos muestra violencia dentro de su creación, Dios usando su creación y formas naturales para mostrar su ira sobre este mundo. Empezando aquí en el versículo 12, vemos que el cielo, el sol, la luna, nos acuerda de la profecía que Pedro citó en el día de Pentecostés, de Joel capítulo 2. Y él citando esa escritura, él citó todo el pasaje que vemos aquí. Entonces, el cumplimiento en el día de Pentecostés solo fue parcial. Aquí tenemos el cumplimiento perfecto. Porque en ese día las estrellas no se cayeron y no ocurrió lo que leemos aquí. Entonces, como muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen doble cumplimiento, tal aquí la profecía de Joel. Vemos aquí que los cielos, Isaías nos dice, Lucas nos dice, Jeremías nos dice, Zacarías, hay muchos del Antiguo Testamento que nos dice de ese tiempo, el gran día, el día de la ira de Dios, indignación, ha llegado. Los cielos como un rollo desaparecen, los montes son quitados de su lugar, algo horroroso. Entonces vemos aquí este sexto sello. Ahora, este sexto sello, vemos otra cosa también. No solamente va a ser un juicio de forma natural, del sol y la luna y las estrellas y terremotos, pero Juan nos dice aquí, en el versículo 15, que y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos y todos siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y desciendo a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de qué? Del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí vemos que es imposible identificar el primer caballo y el hombre sentado sobre él como Cristo, porque él está abriendo los sellos y otra vez nos menciona aquí que la ira del Cordero es lo que es, está sido arrojado sobre la tierra. Todo que está en la tierra, los reyes, los tribunales, todo lo que nos menciona allí, ¿qué es lo que claman? ¿Qué es lo que dicen? Siervo libre. Se esconden en las cuevas y en las peñas de los montes y dicen, caed sobre nosotros, escondednos del rostro del qué, del trono y la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado. Entonces podemos con seguridad identificar este periodo como la tribulación y gran tribulación. Cuando la ira de Dios es arrojada en este mundo, el Señor Jesucristo mencionó esto en Mateo 24, pero dijo que eran solo el comienzo, el principio de esos días. Dice allí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Entonces, solo es el principio de esos dolores, este sufrimiento. A una gente, a un mundo que ha rechazado al Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo 6, vemos aquí los primeros 6 sellos de la ira de Dios. Vemos que también estos primeros 6 sellos tocan en todos los 7 años de tribulación, porque cuando aparece el anticristo al principio, va a ser abrazado como hombre de paz. Pero Daniel 9:27 nos dice que en el medio de esos 7 años va a quebrantar el pacto con Israel. Y entonces vemos que muchos van a ser matados porque no quieren obedecer y someterse a su palabra. Entonces podemos decir con certeza que estos primeros 6 sellos nos llevan por todos los 7 años. Y ahora en el capítulo 7, Juan nos va a dar detalles durante ese periodo. Y es aquí que vemos que el orden del libro de Apocalipsis no es siempre cronológico, pero nos da cierto orden y luego nos da más detalles. Y tal es el caso aquí. Es el capítulo 7 es como un paréntesis, como vamos a ver otros capítulos después de los otros juicios también. Entonces, el capítulo 7 dice que después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces esos 4 ángeles, según Juan, están deteniendo destrucción y el juicio de Dios. La referencia a 4 ángulos no quiere decir que la tierra es cuadrada, pero está indicando la tierra entera, el norte, el sur, el oriente, el occidental, los 4 puntos de la tierra. Y dice el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, aquí tenemos detalles que tenemos que poner otra vez dentro del capítulo 6, dentro de esos 6 sellos. Tenemos otro grupo identificado aquí. En el capítulo 4 y 5 hemos identificado a la iglesia en el trono de Dios, arrebatada de la tierra antes de la ira de Dios. Es derramada en este mundo. El capítulo 6, hemos identificado a esos que van a tener que perder su vida por el testimonio de Cristo Jesús durante la gran tribulación. Ahora, este grupo es identificado de cierto número y son sellados en su frente con el sello de Dios. En el Antiguo Testamento leemos en Ezequiel 9, que Dios selló a unos allí en su frente con la marca de Dios. Interesante que durante este periodo, cuando el anticristo demanda que todo le adore y obedezca su palabra, van a tener que aceptar una marca en la frente o la muñeca derecha. Sin esa marca, vamos a ver en las semanas que siguen, no van a poder comer, vender o hacer cualquier cosa. Y tienen que morir. Entonces aquí, Dios va a sellar a cierto número. ¿Cuántos va a sellar? ¿Y quiénes son? Primero dice que son siervos de nuestro Dios. Son instrumentos de Dios durante este periodo para evangelizar. El versículo 4 dice, y oí al número de los sellados, 144,000 sellados, y todos los de todas las tribus, de los hijos de Israel. La identificación, muchos tratan de decir que es simbólica aquí, pero acuérdense que tenemos que estudiar el contexto. Si el contexto nos dice algo, primero lo tomamos literal y tratamos de entenderlo en la forma más sencilla posible. Solo si el contexto nos muestra que es simbólico, podemos dar una interpretación simbólica y tenemos que encontrar esa interpretación dentro de las Escrituras. Pero aquí, el versículo 4 nos dice que hay 144,000 y luego nos dice que son de las tribus de los hijos de Israel. Nos da un número y una identificación de raza y religión. El versículo 5 de la tribu de Judá y del versículo 5 hasta el 8 nos dice que van a haber 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces nos da el número, nos dice que son siervos de Dios, nos dice que son de las tribus de los hijos de Israel y nos menciona individualmente 12,000 de cada tribu. Entonces, la interpretación más obvia y sencilla es literal, por número, por tribu y individualmente. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Juan es que Dios va a sellar 144,000 judíos como siervos de Dios para evangelizar durante este periodo. Sabemos que no solo estos 144 van a ser sellados y usados para predicar el evangelio, pero van a haber dos testigos también. El capítulo 11 nos va a dar eso. Sabemos que uno es Elías, el otro no sabemos quién es. Puede ser Enoch, puede ser Moisés, no estamos seguros. También va a haber el ángel que va a predicar el evangelio eterno a todo hombre en el mundo. Entonces, durante estos 7 años, el evangelio de Cristo Jesús va a ser predicado por los 144,000, por los dos testigos y por el ángel que va a predicar el evangelio eterno. Entonces, este grupo son israelitas. 144,000 de ellos, 12,000 de cada tribu. Vamos a verlos en el capítulo 14, versículo 1 al 5, cuando Dios va a arrebatar a estos 144,000 de la tierra y traerlos antes de su trono. Y vamos a ver eso en unas semanas. Entonces, importante identificar a cada grupo. ¿Quién es? ¿Dónde están? ¿Quiénes son en relación al plan de Dios? El versículo 9 nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, y todas naciones, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, cubiertos de ropas blancas y con palmas en las manos, y claman con gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es este grupo? Interesante aquí en el versículo 9 al 10, que casi este grupo aparece ser como el que vimos en el capítulo 4 y 5, la iglesia. Y hay algunos que han identificado o tratan de identificar a este grupo con la iglesia. Pero hay que examinarlo un poco más con cuidado. Porque tenemos que tener cuenta aquí que el versículo 9 sí dice de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, y que están de pie delante de la presencia del Cordero. y que tienen cubiertos de ropa blanca la justicia de Dios, han vencido y conocen a Cristo. Pero tenemos que tener cuidado aquí, porque en este versículo aquí vemos que estos son los que van a creer, los que van a responder al Evangelio durante los 7 años, por medio de los 144,000, los dos testigos y el ángel que va a predicar el Evangelio eterno. El versículo 11 dice: y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder de la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y diciéndome: observen aquí, estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 2 preguntas. Y le dije, el anciano le preguntó a Juan, y Juan le dijo: Señor, tú lo sabes. Y él, el anciano, le dijo: estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Allí tenemos la identificación de este grupo que aparece ser la iglesia, pero no es. Estos individuos son los individuos que han venido a Cristo durante la gran tribulación. La iglesia no sale de la gran tribulación, no viene fuera de la gran tribulación, pero es arrebatada antes de la tribulación y gran tribulación. Entonces, estos son los individuos que han respondido al Evangelio, que han sido salvos durante ese periodo, no amando sus vidas más que su salvación. Si eran la iglesia, Juan ciertamente podía haber identificado a estos individuos como la iglesia. Juan dice: yo no sé. Y dice: ¿de dónde vienen? Juan hubiera identificado a estos como la iglesia si tal eran, pero no lo son. Entonces el anciano es el que le dice a Juan: estos vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, los que dan su vida, los que entregan su vida y mueren por el testimonio de Cristo Jesús. Aquí vemos esto. ¿Qué es lo que hacen? Sirven al Cordero de Dios día y noche, el versículo 15 nos dice. ¿Qué es lo que nos ha dicho Juan en el capítulo 1 acerca de la iglesia? ¿Nosotros vamos a servir a Cristo? No, vamos a reinar con Cristo. Vamos a reinar con Cristo Jesús. Estos individuos, este grupo, sirve a Cristo día y noche en su santuario. ¿Cuál santuario? Ezequiel 40 al 48 tenemos allí el santuario que va a ser establecido y edificado durante el milenio. Nosotros reinamos con Cristo, el capítulo 1 nos ha dicho eso. Estos individuos sirven a Cristo día y noche. Otra diferencia que tenemos que observar. El versículo 16 confirma esto más. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni ardor alguno. ¿Cuándo ocurre esto? Durante la tribulación y gran tribulación. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará y a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo es fiel a estos individuos que responden al Evangelio y pierden su vida por su testimonio. Cristo, ahora están antes de Él, no tienen hambre ya ni sed, el sol no les cae más, ya no sufren, pero Cristo, el Cordero de Dios, allí los pastorea y los guía a fuentes de agua y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vemos aquí estos grupos que Juan nos ha identificado durante la tribulación y gran tribulación. Y tenemos que tener en cuenta de la diferencia de estos individuos. No hemos encontrado la iglesia en el capítulo 6 ni 7. Y no la vamos a encontrar otra vez hasta el capítulo 19, cuando el Señor Jesucristo regresa a esta tierra y su iglesia con Él. Entonces, tenemos que orar por todos los que están oyendo el Evangelio durante la edad de gracia ahorita mismo. Porque gran es el juicio de Dios a esos que rechazan el Evangelio. Ahorita durante la edad de gracia podemos ser salvos por la gracia de Dios. Y el Espíritu Santo está tocando en la puerta de nuestro corazón. Y podemos arrepentirnos y ser perdonados por todo pecado. A mí no me importa qué ha hecho usted o qué ha sido hecho a usted, pero Dios dice que la sangre de Cristo puede perdonar, olvidar y enterrar esos pecados en el mar más profundo y nunca van a ser mencionados. Y entonces Cristo nos hace criaturas nuevas, hijos y hijas de Dios. Pero si usted rechaza el Evangelio, y Dios arrebata a su iglesia de este mundo, y entonces el anticristo aparece, el hombre de paz, y usted oye que millones de gente ha desaparecido de este mundo, entonces usted tiene que tener cuenta que la tribulación y gran tribulación ha empezado. Y ojalá que usted pueda creer, como hemos leído allí en Tesalonicenses, es muy posible que esos que han oído y escuchado y rechazado durante esta edad de gracia no van a poder aceptar o creer, pero Dios le va a dar, los va a entregar a esa mentira, a ese engaño, para ser condenados. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de orar para esos que no conocen a Cristo, nuestros amigos, los vecinos, nuestras familias, porque Cristo viene. Y oramos que la gracia de Dios llegue a todos, que abren su corazón. Vemos al mundo y vemos los tiempos inseguros, los tiempos que muestran todas estas señales que Cristo nos dijo que debemos de observar y saber que está a la puerta. Entonces, si usted no conoce a Cristo, arrepiéntase. Pídale al Señor que le perdone sus pecados y que le haga criatura nueva. Y si usted confiesa a Cristo por fe, la Biblia dice que es criatura nueva y todos sus pecados son perdonados. Y ahora Cristo quiere dominar, controlar su vida. Lea la Biblia, estúdiela, encuentre una iglesia donde le van a enseñar, ore, es hablar a Dios. Júntase con cristianos para aprender y desarrollar espiritualmente. Y camine con Dios cada día. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que unjas tu palabra y nuestro corazón para poder rendirnos a ella, Padre, para que nos transforme día tras día. Te damos gracias por el libro de Apocalipsis, Padre, y pedimos que uses esos estudios para tu gloria. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.